Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Un saludo, deseos de buena salud de quien nos habla Toni Cruz. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportes COPE en Córdoba. Hoy es lunes 15 de diciembre. Tiempo de análisis, toca recapacitar, toca reflexionar. Hoy lo hacíamos en la página web de COPE Córdoba. ¿Está teniendo problemas el Córdoba con el gol? ¿Qué le pasa al conjunto de Banania? 2-0 de manera consecutiva. Algo que no sucedía, y el dato es del queridísimo amigo Álvaro Vega, es decir, la Liga en números, desde 2017. Y entonces no fueron en Liga, fueron en Copa y en Liga. Fue un 0-0 en Alcorcón y un 0-0 ante el Rayo Vallecano. Y eso fue en enero de 2017. Entonces, 8 años han pasado. El Córdoba no acumulaba 2 jornadas seguidas sin marcar. Bueno, ¿por qué? Supongo que tendréis cada cual vuestro planteamiento, vuestra opinión. Y Banania lo tenía claro la conclusión del choque ante el Eibar. Lo que sucede es que al equipo cordobesista se le tiene mucho respeto. Escuchamos.
Y hay veces que hay que dar un pase atrás, hay que tener paciencia para intentar desajustarlos, porque si no es imposible. Creo que el partido del otro día en Leganés fue muy parecido, contra equipos que te dan el balón totalmente, y eso sí lo tenemos, si nos está sucediendo eso es por una situación, por el respeto que le tienen al Córdoba desde la temporada pasada. Ese respeto a principio de liga pasada no nos lo tenían, venían, te presionaban, y casi todos los rivales vienen aquí a condicionarse, se condicionan, cambian su estilo, cambian su manera de defender por el respeto que le tienen al Córdoba. Y tendremos que aprender a convivir con eso, porque creo que no es la última vez que nos vamos a encontrar un equipo en bloque bajo.
Pues sí, la verdad que hay que mejorar, porque hoy en el resumen que hacíamos de todos los goles que ha marcado el Córdoba, 21, que hacen que sea el décimo, bueno, mitad de la tabla, el décimo que más goles mete de segunda división, apenas 6 han sido en ataque estático. La mayoría han sido o bien en contragolpe, o bien en acciones a balón parado, o bien, y también es llamativo, en propia portería. 3 veces se han marcado los rivales del Córdoba sin querer en su propia portería. Con los 6 partidos que lleva el equipo de Banania sin ganar, ahora mismo se ha colocado en el puesto número 12 después de la jornada 18ª, es decir, está 3 puntos por encima del Granada, que es el primero que bajaría, y ya a 5 del Burgos, que es el primero que jugaría playoff. El próximo compromiso, el domingo en Mendizorroza ante el Mirandés a las 4:15. Y hoy más malas noticias, porque nos ha contado el Córdoba que hay más bajas, concretamente 2 y además largas. Teo Zidane ha sido intervenido quirúrgicamente de un proceso discal por cirugía mínimamente invasiva tras varios meses de tratamiento conservado, es decir, que ha estado jugando toda la temporada con molestias, Teo Zidane. El plazo de recuperación, unos 3 meses, bueno, que tendremos suerte si termina la liga en condiciones, el marsellés. Y Kevin Medina sufrió una fractura de cúpula radial en el entrenamiento del domingo y va a ser baja por tarjetas para el choque ante el Mirandés, pero va a estar más, unas cuantas semanas. Así que, bueno, el panorama es un tanto complicado, porque a esas bajas hay que sumar todavía la de Adilson, Vilarrasa, Fomeyem, Diego Bri. Hablaremos del panorama, pero antes vamos a repasar los marcadores de un fin de semana que en general ha sido bastante malo para el deporte cordobés. Sí que ganó en fútbol en segunda federación el Salen Puentegenil en Estepona, victoria importantísima, 1-2. Pero en tercera federación, Pozo Blanco 1, Atlético Central 2, Coria 1, Córdoba B 1, Bollullos 0, Ciudad de Lucena 0. En segunda federación femenina ganó el Córdoba, eso sí, Getafe 0, Córdoba 4. Pero la derrota 4-3 en fútbol sala del Córdoba Patrimonio de la Humanidad ante el Peñíscola le ha dejado sin opciones de jugar la Copa de España. En segunda de fútbol sala femenino, Deportivo Córdoba Cajasur 8, Jumilla 2. En Liga Asobal, derrota de Ángel Jiménez, 25-30 ante Valladolid. En Primera Nacional masculina, ganó Fundación Cuchabán Córdoba en Melilla, 25-30. Ganó Ars Palma del Río, 27-24 al Algeciras. Y empató Silvo Lasalle en Pozuelo de Calatrava a 21. También en balonmano, en plata femenina, Deza 25, Melilla 24. y en segunda FEB derrota llamativa de Coto Córdoba, su segunda derrota de la temporada, 62-87 ante Cáceres. Venga, vamos a analizar, pero antes, como siempre, agradecemos la gentileza de nuestros queridísimos patrocinadores. Vamos a ver cómo ven el panorama, este panorama que, iba a decir, se oscurece por momentos para el Córdoba. Yo pienso que es todo en función del listón que pongamos. Fernando López, compañero, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa, Tony? Muy buenas.
Hablamos el viernes, bueno, tú el viernes me dijiste, este viernes y el anterior, sí, que el Córdoba tenía que hacer 9 de 9, que el Córdoba tenía que hacer 6 de 6. Ahora no queda otro que pensar que hay que ganar en Vitoria al Mirandés y empezar a cambiar qué, porque ya la gente está hablando del mercado invernal, hablando de cambiar de mentalidad.
Córdoba lleva 3 de 15, Tony.
Por eso. Es que no son cifras, ya no hablamos de playoff, es que no son cifras de permanencia. Y los últimos dos partidos han sido ante rivales en zona de descenso lindando con él.
A ver, ¿qué hacemos? El Córdoba está en crisis, lo hablábamos el domingo en el partido, crisis de juego. Te diría que hasta de confianza un poco recíproca. No es que Ani haya perdido la confianza en la plantilla, pero se denotan por los cambios que tiene una confianza limitada a un número determinado de jugadores. Y no creo que haya jugadores que hayan perdido la confianza ni la fe en el entrenador, pero sí que es cierto, un poco por lo que yo intuyo, por los cambios, y atendiendo al número de bajas y dónde son esas bajas, pues que Ani tiene una confianza determinada en según qué gente. Prueba de ello, Albarrán continúa jugando de lateral izquierdo ya con Juan María Alcedo sano. En el centro del campo es Inma Ruiz, Requena, Jacobo, para de contar. A Pedro Ortiz le dio confianza el otro día, pero el domingo 0 minutos. Teo Zidane, que era su jugador 12-13, ya sabemos por qué viene siendo baja en la última semana. Y extremo solo tiene que confíe en uno, que es Cristian Carracedo. El otro día, otra vez Jacobo a la banda, que no le termina de convencer ahí porque ve a Jacobo más por dentro, pero es que no le convence otro, ni tan siquiera Dalison, que, pues bueno, entre los dos pueden sacar esas posiciones. Y arriba, pues parece que solo tiene confianza en Adrián Fuentes. Y ni Obolski, que todo apunta, ya lo contamos hace mucho tiempo, que va a salir en enero. Pero ahora es que también Guardiola da la sensación de que no le tiene mucha confianza. Es un poco la situación del Córdoba. ¿Qué hacemos? ¿Sobrevivir como se pueda a Vitoria, al partido del Mirandés, y sacar un buen resultado de allí, y a partir de ahí tomar decisiones en el mercado? Ya el otro día, pregunta tuya, Ania respondió. Entonces, bueno, creo que ya el Córdoba está un poco supeditado a ese mercado donde en los últimos años siempre se decía, no, poquito movimiento y tal, y luego terminaban siendo mucho. Creo que este año no van a ser menos, y ojo, hay que acertar,
Rafa Barroso, ¿qué pasa?
¿Qué tal? Buenas tardes, Tony.
No, te agradezco que estés aquí porque estás regulero, sí. Fernando también está regulero, yo tengo la nariz y la garganta un poco cogida, es la época. Dicen que es la época.
Creo que es una muestra de lo que hay en la sociedad ahora mismo. Sí.
Bueno, es una crisis evidente la del Córdoba, es una crisis de juegos, una crisis de resultados. ¿Crees simplemente que lo que dijo Ania, porque Ania volvió a decir, y en eso no estoy de acuerdo con el técnico del Córdoba, que el equipo buscó más el gol que el rival porque tuvo más posesión? Hombre, sí, tuvo mucha más posesión, pero es que eso era justo lo que quería Leibar, es decir, que eso, ganarle la posesión de esa manera tan abrumadora a un rival que quiere que la tengas tú, mucho mérito no tiene. El mérito era conseguir que esa posesión se transformara en algo, y el Córdoba lo transformó en un disparo al larguero. Y no sé si, Fernando, corrígeme, ¿alguna acción más de peligro del Córdoba, aparte de ese chut de Carracedo? Yo no...
La falta en la primera mitad de Jacobo.
La falta de Jacobo, pero ya está.
A ver, por parte. Lo primero de todo es que el Eibar volvió a ser el Eibar de toda la vida.
Sí.
Entonces, supongo que es por las circunstancias en las que está metido, pero el Eibar vino a lo que vino. Y obviamente.
Que, perdona que te corte, sí. Entrenadores modernos como Iñaki San José, que apuestan por otra cosa, pero cuando llega, no, cuando claro, llega el susto, cuando ves el despido.
Ahí tienes que. Valiente, claro, los valientes no pueden salir a la guerra sin armadura. Entonces, es lo que hay, ¿no? Al margen de eso, el problema del Córdoba, y esto, hablar a toro pasado muy fácil, es que desde septiembre. Viven un continuo diente de sierra, ¿no? No es constante, no es regular en nada y ahora mismo está metido en una crisis de... O sea, hemos pasado de empezar muy mal, de creer que a ver por lo que íbamos a pelear, a venirnos arribísima con una racha súper buena y ahora estamos en una en un momento de indecisión. O sea, estamos en un momento negativo, pero tampoco no estamos pensando en vamos a luchar por no descender. Estamos en un momento de indecisión. El partido, ha dicho Fernando antes, me ha llamado la atención porque es verdad, ahora mismo estamos pensando en sacar el mejor resultado posible.
Es que el único imaginable es la victoria, ¿no? En Vitoria. Es que,
yo creo que ahora mismo.
Atendiendo la necesidad.
El Mirandés también dirá, al que le puedo ganar.
Mirandés, ¿qué partido juega hoy ante el Castellón?
Yo creo que ahora mismo, el Córdoba necesita un reset total. De todo, que ese reset al final es una semana porque tú vuelves el día 3 de enero, si no me equivoco, ¿no? O sea, vuelves, juegas, tendrás que volver antes, es una semana, pero de resetear completamente, de ponerte a cero, pero esa apuesta a cero, si es con un punto o tres, mejor que con cero. Y yo ya estoy firmando el empate, lo digo así de claro.
¿Ah, sí?
Sí. Yo no quiero que el equipo se vaya con otra derrota al parón navideño. En las circunstancias en las que está ahora mismo... El empate fuera no es nada malo. Es las circunstancias en las que estás atravesando ahora mismo. Obviamente, creo que el Córdoba tiene que ganar. O sea, visto en una perspectiva general, nadie lo firmaría, pero es que estás metido en un lío gordo. Y no me quiero ir a estos días que son tan especiales, los que periodísticamente son... O sea, parece que no hay actividad, pero sí la
siempre hay.
Siempre
hay cosas.
Sí, pero el típico... así lo ha hecho el Córdoba en el tramo agosto-diciembre. Esto que no lo estoy diciendo. Que es un tema en el que
recurrente.
Si tú terminas perdiendo, todo se genera en una.
Son dos semanas de rumiar una derrota.
Exactamente, un enfoque negativo de todo. Lógico, porque serían ya 3 de 18, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí es donde estás. El Córdoba no tiene buenas sensaciones, no tiene buen juego. Y las perspectivas habrá que verlas, ¿no? Claro. Hay que ver el mercado, hay que ver cómo terminas y bueno, pero ahora mismo sí es verdad que está metido en un poco de indefinición, tirando a lo negativo, pero de indefinición porque todavía no estás en grandes apuros y es verdad que hay muchos equipos y que la categoría es muy rara porque ganas tres y te pones arriba y sí es verdad que tienes que perder mucho para meterte muy abajo, pero está la cosa... poquito rara.
Después de dos empates a cero, se ha vuelto a poner el foco en el ataque. Recuerdo que hay un...
Y si me apura son 4 de 18.
4 de 18, efectivamente. Hemos hecho un reportajillo sobre si el Córdoba tiene un problema con el gol y los datos son curiosos. Porque es el décimo que más marca, lo cual le sitúa en una zona media de la clasificación, no es de los que menos goles ha marcado de la temporada, pero sí que apenas 6 de esos goles han sido de jugada convencional en estático, es decir, ante un rival plantado, tú pues combinas y llegas a puerta y marcas. El resto han sido o acciones a balón parado o contragolpes con la velocidad de Adri Fuentes, algo que cuando no se da no marca, es que es así. O bien balón parado, que también ha marcado algún gol Adri Fuentes y otros tres tantos en acciones en propia portería. ¿Qué os dice a vosotros todo esto? ¿Tiene el Córdoba un problema? Porque es que incluso Ania lo dejó caer, no de manera muy rotunda, pero sí que dijo que hay que acostumbrarse a que los rivales se te van a encerrar. Pues, hombre, no sé, a mí me preocupa, porque si no vamos a tener que acostumbrar a eso, a partidos como el del sábado, lo vamos a pasar realmente mal, porque ya saben los equipos la fórmula de la Coca-Cola para sumar en el Arcángel.
A ver, para mí el dato es positivo, porque escenifica un poco o dibuja que el Córdoba reparte la manera de hacer gol. No tiene solo una idea que explote, que no es que el Córdoba solo te mata la contra, no es que el Córdoba te sale bien atacándote en estático. Córdoba tiene opción de...
Sí, pero no es como pretende que juegue Anya. O sea, quiero decir, es su equipo. Es decir, Anya, el contragolpe no es su virtud sobre el papel porque su bloque no es bajo.
Ya, pero ha tenido la capacidad de hacerte gol de balón parado en partido cerrado y sumar puntos así. Tiene la virtud de hacerte goles en jugadas. Tiene la virtud de hacerte goles... para mí, el principal problema es que no rentabiliza sus goles.
O sea, que tú crees que hay que apostar por el cero en la portería propia.
Claro.
Es que... Más que buscar...
Totalmente, porque al final el Córdoba arriba entre unas cosas y otras. Fuentes lleva 7 goles, que creo que es una
cierta... Pues eso es lo que dijo Anya, o sea, esa es la visión de Anya. Pues lo dijo en la rueda, hace
sí,
dos ruedas.
Sí, sí, pero tú me has preguntado a mí mi opinión.
Sí, Anya, sí, sí, sí. No, quiero decir que coincides con
él. Claro. Al final el Córdoba, y no es por darle la razón a Anya, el Córdoba es un equipo que genera muchas ocasiones. ¿Qué pasa? Pues que tiene un delantero centro, que su máximo goleador, que tiene 7 goles, pues que la definición en el mano a mano, y por simplificarlo, los goles fáciles no son lo suyo. Luego tiene una segunda línea, pues que esta temporada pues no está terminando de brillar. Jacobo, al que el otro día, por cierto, se le pitó, para mí injusto, está ahora en ese bache que también lo atravesó la temporada pasada, acuérdate.
Sí.
Ha aportado una serie de goles y al final es el que está sosteniendo el equipo. Carracedo no está haciendo goles. Falta un Adilson en la otra banda, que también ni Diego Bri ni Kevin Medina están sabiendo hacerse con ese con esos aportes goleadores, y los goles de otras líneas en el balón parado, pues de un central que sube en un córner, de estos que hablábamos, de los goles que anotó Albarrán la temporada pasada, que no sé si hizo 5 o 6, pues ese aporte no está este año. Uno de los grandes miedos que teníamos era quién va a sustituir los goles de Antonio Casa. Lo se ha encontrado en Adri Fuentes, que yo creo que si no lo termina de hacer muy mal antes de junio, le va a empatar a esos 10 goles. Y creo que cumpliría más que de sobra su papel para este año, pero es que no hay otro delantero que te aporte goles, porque Guardiola lleva 0, o Volki lleva 0, que el año pasado Volki terminó haciendo, son 3-4 goles, pues bueno, mira, no está mal. ¿Cuál es el problema? Pues y vuelvo al principio, que no lo rentabiliza, que al final tiene empate de 3-3, tiene empate de 2-2, derrotas 3-2, pues al final los goles no te están sirviendo. ¿Dónde está la clave? Pues encerrar un poco donde sufre el Córdoba allá atrás.
Se incorpora a este debate el gran Rafa Escobar. Rafa, ¿qué pasa? Porque, a ver, lo que digamos nosotros está bien. Bueno, Fernando tiene el título también de entrenador, o sea que también puede discutir ahí, pero ay, que lo mueves todo y no rompes los oídos. No pasa nada, Rafa. Pero aquí el que tiene que hablar es el míster. Rafa, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo quedó el Egabrense ante el Racing Club Portuense?
2-1, ganamos.
¡Ah, ganasteis!
Bien, buen partido.
Bueno, enhorabuena.
Partido de los que hacen y crean afición.
Genial, pues nada, me alegro por ahí.
Muchas gracias.
Y ahora, hablaste con nosotros, estuviste comentando el partido ante el Eibar, y bueno, no sé si luego has escuchado la rueda de prensa de Iván Anya. Yo tengo la sensación de que el Córdoba cayó en la trampa del Eibar constantemente.
Sí, la he escuchado. Yo creo que ha habido poca autocrítica, ¿no? Y creo que es lo peor que puede existir en estos momentos, los cuales el Córdoba lo que necesita es salir de este pequeño bache sobre todo de juego, ¿no? Lo ha comentado Fernando, por lo que he estado escuchándolo. Nosotros ya sabíamos, ¿no?, que no iba a esperar en un bloque, dijimos medio bajo, pero tú en un momento del comentario dijiste más bajo, bajísimo.
No, es que más bajo es que están detrás de la portería.
Sí, o sea, sí, pero bueno, más o menos
eso, se quitan del campo.
Pero lo conocíamos y lo sabíamos, ¿no? Dijimos en la retransmisión que teníamos que buscar soluciones, ¿no? Porque con lo que estaba en el campo no nos daba porque jugábamos siempre por dentro. Ya hubo un momento que incluso hasta Carracedo por la derecha se metía hacia adentro. El propio Carlos Isaá intentaba buscar el pasillo entre Carracedo y Fuentes. Y creo que la solución la dijimos allí en directo, ¿no? Que era abrir a la banda izquierda Dalisson, pero pegado a la línea de Cal. Carracedo igual, en la otra banda, porque ante una defensa tan densa, lo más importante es abrir esa línea defensiva, ¿no? Como muchas veces decimos, el Eibar vino con una defensa numantina, ¿no? Dos líneas de cuatro muy bien posicionadas, y lo que había es que moverlo rápido. Tuvimos mucha posesión de balón, pero débil, ¿no? Débil digo porque no la tuvimos en la zona donde realmente le podíamos hacer daño a la defensa del Eibar, ¿no? Y meter por dentro a Jacobo, que es su hábitat natural, a ver si encontrábamos esa línea de pase, filtrar pases a la espalda de los dos pivotes del Eibar. Pero bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que esos cambios no llegaron. Al final llegó el cambio de Kevin, que creíamos que iba a mover un poquito la ensaladera, a mover un poquito con esos unos contra uno, hacer algo diferente. Que yo creo que el Córdoba lo que ha perdido es frescura, ha perdido valentía. Antes éramos demasiado valientes, éramos frescos, éramos descarados, íbamos a por el
equipo
rival.
Divertido, que ya no es divertido.
Claro, es que hubo un momento en una contra de Eibar, que me acuerdo perfectamente, que dijiste, tenemos 5 jugadores por detrás del balón. Es que algo inusual.
Es que eso me llama mucho la atención, sobre todo en este partido, que en otros puede pasarte, pero que contra el Eibar, en un contragolpe, un equipo que descaradamente vino a empatar y que de hecho no apostó en absoluto por su ataque, tengas 5 tíos detrás del balón, no sé si es un exceso de celo.
Fernando desde el minuto 10 decía que nos podíamos ir del partido. Ya lo vio, los 10 primeros
minutos. Tuvo una tarde regulera entre el resfriado.
Sí, pero, pero que lo vio desde el minuto 10.
Lo tuvo clarísimo. A mí hay otro detalle que me llamó la atención, no sé si lo comentamos suficiente en la retransmisión, y es lo que menos me gustaría en estos momentos. Y fue esa bronca de Kevin Medina Alcedo, que exterior. ¿Fue Alcedo o fue a Carracedo? No recuerdo si fue Alcedo o a Carracedo, ¿no? Alcedo fue, efectivamente. Si fue Alcedo, exteriorizó el que no le pasó la bola. Y, hombre...
Eso son cosas feas, que además se magnifican más.
Claro, por eso.
Cuando, y son más normales cuando estás en la situación.
Eso es.
Y el problema es que estás dando la sensación a todo lo que rodea de que no estás bien o no estás bien no por nada, sino por la situación del equipo. Entonces, es más feo. Yo lo que iba a decir, a mí el problema, estaba hablando antes Rafa de que le falta frescura, chispa, el problema es que no está el Córdoba dominador en el Arcángel que llevamos año y medio viendo.
Que este año, que sacó sí. El otro día el dato Canal Blanquillo, lo voy a buscar, ha perdido más partidos de los que ha ganado en el Arcángel. Que eso me parece muy muy gordo, ¿eh?
El año pasado, en la segunda vuelta, sí. Se perdieron partidos, yo creo que contra equipos que tú no deberías haber perdido. Las sensaciones eran mucho mejores que lo que te daba el resultado. Hablo de la segunda vuelta del año pasado. No sé, me parece, contra el Oviedo perdimos, ¿no? No me acuerdo, pero vamos, de muchos partidos. Este año no se ve al Córdoba sometedor, dominador, que te entra por banda, que te dobla el lateral. Entonces... se junta eso, y antes también lo ha dicho Fernando, tienes un déficit. Piensas en Albarrán el año pasado, en Alex Salas, en Jacobo, son jugadores que te aportaban lo que ha dicho.
Incluso Carracedo, Casas, yo no recuerdo la cifra de goles, pero lleva uno y de penalti.
Claro, el cambio Casas por Adri, más o menos, pero después te está faltando eso. No tienes esa unidad B, que no es unidad B, sino simplemente son los que estaban metiendo goles así, que al final...
Ortiz del año pasado y el de este
contaba
año.
Y entre esos 4 o 5 jugadores que te he dicho, no sé te o cuánto, pero también mojó el año pasado, pues se te iban a unos cuantos goles que no los tienes este año. Y lo de cómo llegan los goles, yo ahí no estoy tan de acuerdo, lo que has dicho antes de contraataque y tal, porque eso depende también, habría que hacer un análisis un poquito más profundo, más exhaustivo. ¿Cuándo están llegando esos goles? O sea, ¿cómo llegan, pero cuándo? Entonces, más complicado. Sí es verdad que está habiendo un problema en lo que es el reparto de goles. O sea, no está rentabilizando eso. Y obviamente lo de la portería cero es sota caballo rey, ¿no?
De momento van 2-0-0 seguidos. Aunque claro, es verdad que contra Leganés lleva.
¿Y sabes qué pasa, Toni? Que por ya cerrar esto, que el Córdoba, o el principal problema que tiene ahora mismo este Córdoba, es que es previsible.
Sí, muy previsible.
Cualquier entrenador que se enfrente al Córdoba sabe que si le ata bien a Aymar Ruiz en el centro del campo, el Córdoba
sufre.
Escúchame,
que es que Ani, si es que vamos a partir de la base de que es que Ani lo ha dicho. O sea, quiero decir, ya está diciendo que si un equipo viene a esto, el Córdoba mismo no es capaz.
No, pero
o tiene que mejorar.
Que da igual a lo que venga el rival. ¿Sabes qué pasa? A lo que voy es que el Córdoba de ahora mismo es un Córdoba que se sostiene en un Aymar Ruiz, que como tú bien le llamas, 7 pulmones, intenta abarcar todo, el que canaliza todo el juego, el que va al ataque, el que te hace el equilibrio atrás, un con Carracedo en banda que te busca el uno para uno, pero que luego no está fino a la hora de poner el balón al sitio correcto, de un Adri Fuentes que con espacio sí que te puede hacer peligro, pero que dentro del área o en ese mano a mano es muy previsible y es errático, y luego una banda izquierda pues que directamente o si no la ocupa Jacobo es porque la ocupa Dalison, pero directamente tienden a partir hacia adentro y a un carril que se lo deja libre,
sí,
a un...
que tampoco Albarrán sube.
Claro, pero se lo deja a un Albarrán que sabe la criatura que no tiene allí mucho más que hacer porque no es su sitio, claro. Que en defensa te se apoya. Y luego el resto, pues sí, ¿cuándo el Córdoba de este año ha estado bien? Pues cuando Requena ha sido un factor diferencial, cuando Adilson por fuera te ha aportado cosas y te ha generado te ha generado variantes que te crean esas dudas. Cuando eso desaparece, pues el Córdoba se vuelve a ser previsible de esa manera. ¿Qué espera Ania? Y lo dijo el otro día, pues que vuelva Adilson, tenga dos extremos bien abiertos, y a partir de ahí, pues con tres en la media punta, pues se genere peligro, que te venga algo arriba que te sea distinto, y virgencita, que me quede como estoy.
En el Arcángel han sido 20 partidos con 5 victorias, 7 empates y 8 derrotas, 28 goles a favor y 29 en contra, 22
hemos
puntos.
Hemos conseguido 22 puntos de 66.
22 de 60. Es que así es complicado.
Es un tercio.
Pero yo quería terminar preguntándoos, porque claro, es que es un poco sobrecogedor el tema de las lesiones. Tú eres profesional del fútbol, Fernando y Rafa también están muy vinculados a un club de fútbol. ¿Esto por qué? O sea, hay que decir, es normal tantísima... le pasa al Real Madrid, con lo cual habrá que decir, bueno, se le pasa a Madrid porque no le ha pasado al Córdoba. Pues qué tela, ¿eh? Tela. Lo de Kevin Medina y Teo se suma a lo de Fomeyem, a lo de Diego Bri, a lo de, bueno, Adilson ya vaya, a lo de Vilarrasa. Ha habido tantas lesiones en tan corto plazo de tiempo y tan juntas.
Sí, la verdad que es algo problemático, ¿no? Está claro que hay que mirar el tema de las sesiones de trabajo. Todo va en el aspecto físico, también muchas veces el aspecto mental influye en algún tipo de lesiones, y bueno, la verdad que en gran mayoría muchas veces es mala suerte, ¿no? Son circunstanciales, pueden ser lesiones musculares, y entonces, bueno, hay que tener muy en cuenta el modo del cual se está trabajando. Y sí, hombre, eso hay que intentar, sobre todo, atajarlo, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, me imagino que el Córdoba tiene todos los medios a su alcance para intentar atajar esta, digamos, es una palabra fea, pero esta epidemia, ¿no?, de lesiones, no, eso, porque has dicho tú 3-4 jugadores, pero ya vamos esperando a Vilarrasa.
Sí, claro.
Alberto del Morgante también estuvo muchísimo tiempo lesionado.
Otros jugadores, es que a veces se nos olvida, claro, los jugadores que, claro, están en la plantilla del Córdoba y que no están aportando. Es que es tremendo, es que no cuenta con... Entonces, ya termino con esto. La última pregunta que os hago, porque claro, la gente ya está pensando, es la del domingo será la última jornada antes del cambio de año.
Pero perdona, Tony, antes de la última pregunta, lo que ha dicho Rafa, que se ha incorporado más tarde, Rafa Escobar, del Morales es otro de los nombres que es evidente, y creo que, a ver, siempre que te llega un mercado de fichajes, cuando se empieza la temporada todo el mundo parte de cero y con mucha ilusión y demás, y ya cuando llega a esta altura de cara al mercado de invierno, el que ha estado en un vestuario o el que está en un vestuario sabe perfectamente ya si el entrenador cuenta contigo o no cuenta contigo, y a día de hoy Iván Ania, y pese a los resultados, tiene encima de la mesa su oferta de renovación. Es decir, muy mal se tiene que torcer la cosa en el Córdoba como para que Ania no termine la temporada. Me decía una persona que trabaja dentro del club que Iván Ania va a terminar la temporada, salvo que, hombre, que ahora de repente el Córdoba pierda 9 jornadas seguidas, que eso en el Córdoba no se sostiene. Pero que Iván Ania...
Córdoba ni ningún sitio.
Tiene mucha confianza. Quiero decir... que los Pedro Ortiz de turno, los Alberto del Morales de turno, salvo que le dé un poco igual y quieran pasar la temporada de aquella manera y en verano Dios dirá, si eres un poquito ambicioso...
Venga, entonces os planteo la última pregunta que os iba a hacer, es la siguiente, para que el Córdoba, porque es que os traslado la misma que le plantea Iván Ania, para que el Córdoba pueda mirar algo más que la mera permanencia, la hago un poquito más larga, para que mire con tranquilidad la permanencia incluso... ¿Tiene que haber una revolución en el mercado de fichajes invernal o no? Porque, claro, tiene que haber revolución. O sea, si hay llegadas, es revolución porque tienen que salir jugadores.
Yo es que no lo... no lo tildaría de revolución, aunque
lo que se dice es revolución,
tenga,
abiertamente.
Aunque tenga mucho movimiento, por lo que te has dicho, ¿no? Que tienen que salir. Obviamente, vamos, esto es un tópico, siempre se dice, pero el mercado de invierno hay que tratarlo con bastante sutileza, delicadeza y analizando bien el tema, ¿no? No, ahí no te puedes equivocar. Obviamente nunca te puedes equivocar, pero como te equivoques ahí estás perdido. El año pasado el Córdoba acertó bastante ahí y le dio bastante rédito la segunda vuelta. Creo que leí algunas declaraciones de Ania diciendo que, bueno, lo típico de que seguro que si le traen va a ser para mejorar, pero que si, sí,
que si no viene a mejorar, que no venga.
Me incita a pensar que ahora mismo no están muy, muy, muy por la labor de, pero al final caerán, porque todos los que están en esa situación caen en que tienen que mover el avispero un poco. Supongo que lo tratarán con mucho cuidado e intentarán que lo que venga no sea un relleno como tal. Lo que pasa es que nadie tiene la varita. Yeah. A lo mejor tú te traes al Villarrasa de turno en verano, sí. Mejor lateral de esto, y pues te sale mal, no empieza, lesiones y tal. Entonces es un tema muy complicado.
Venga, pues ahora con un sí o con un no. Fernando, Rafa, ¿tiene el Córdoba que hacer una revolución invernal en el mercado de fichajes?
Sí, y además yo te voy a dar una cifra. Yo creo que el Córdoba se va a ir a los 10 movimientos.
10, entre salidas y entradas, ¿no?
Sí, 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 porque tú cuenta Obolski, que se te va el delantero que te va a traer, ya son dos. La venta porque hay interés por jugadores del Córdoba y que al Córdoba le interesa vender, más ese que te tengas que traer en su sitio, más los dos, tres que tú quieras cambiar. El año pasado, Rafa, fueron en enero, no sé si llegó a 9 movimientos el Córdoba, ¿eh? Si
entre salida y entradas.
Sí, si eso es así, es una locura. Es que hemos hecho muy mal nuestros deberes en verano. Si eso es así, no lo sé, ¿eh? Si hay información tuya.
Opinión, ¿eh?
Ah, opinión. Vale, pues entonces es que lo hemos hecho muy mal, ¿no? En verano. Yo creo que puede haber un par de cambios. ¿Qué es lo que le hace falta al Córdoba? Un 9. Que tenga gol y alguien que aporte desde la segunda línea algo de más llegada, de gol, porque yo creo que todas las piezas o todas las posiciones de medio campo hacia atrás están muy bien. El problema es que tenemos muchísimas medias puntas. Yeah. Eso sí que es un gran problema.
Muchas y ninguna a la vez, porque hay muchas que no están. Que no cuentan.
¿Vale? Pero es que todos juegan.
Lesionados y los que no cuentan.
Sí, sí, pero es que todos juegan en la misma posición. Es decir, los Jacobo, Pedro, Zidane, Dalisson, etcétera, todos juegan por detrás del punto.
Lo que necesitamos,
nada más que puede jugar uno.
Lo que necesitamos en COPE, más minutos, porque es que
se nos ha acabado, ¿no? Esto.
Rafa Escobar, Rafa Barroso, Fernando López, muchas gracias a los tres.
Muchas gracias.
Ahora nos vamos a nuestra comida navideña de COPE Córdoba. Mañana más información aquí en COPE. Os dejo, me tenéis que estar en la radio en esta.